una de las dudas que me plantearon en el correo electrónico el otro día era cuál era mi opinión sobre los palitos de cangrejo o palitos de mar. La verdad que ahora se denominan palitos de mar porque de cangrejo tienen poco. Entonces, os he puesto dos ejemplos de las marcas más conocidas. Estos son en fresco. Hay muchos productos de este tipo que también están en congelados. Nos los ofrecen congelados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente que tienen nuestros productos? Que se trata de productos ultracongelados. En lo que es, en ocasiones es difícil saber la composición del producto original. Vamos a ver. El surimi, que es como se llaman genéricamente estos productos, significa carne picada. Entonces, en este caso, son productos que tienen pescado troceado, que se estabiliza y se enjuaga con agua hasta volverlo una masa gelatinosa de proteínas. Entonces, es un producto que debe ser rico fundamentalmente en proteínas, como es el pescado. El pescado básicamente es músculo y la característica que tiene es que es rico en proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho ya antes, es un ultraprocesado. En ocasiones no podemos saber ni de qué pescado está hecho. Y como os digo, se llaman palitos de cangrejo porque a veces tienen aroma de cangrejo, pero a veces ni siquiera eso. Lo mismo ocurre con los sucedáneos de gulas que existen en el mercado. Son productos hechos con trozos de pescados. En general, los palitos de mar tienen entre un 28 y un 40% de surimi, o sea, de pescado troceado. El segundo ingrediente suele ser agua. Y el tercero, almidones. ¿Para qué los almidones? Para homogeneizar la mezcla y hacer un producto que se mantenga compacto y que se pueda envasar en forma de esas barritas o palitos de cangrejo. También tiene un aporte de grasa, que normalmente es un aceite vegetal, o de girasol, o de colza, o de maíz, puede ser. Tienen azúcar también, sal y aditivos. Y con suerte encontraremos la palabra cangrejo como aroma de cangrejo, como os he dicho. Lo mismo ocurriría con los sucedáneos de agulas o de angulas, ¿vale? Están elaborados prácticamente igual que los palitos de mar. Lo que cambian son los colorantes. Los palitos de mar suelen tener colorantes rojizos. En cambio, los sucedáneos de gula tienen colorantes hacia marrón, hacia gris, más oscuros. Entonces, mi recomendación es, si queréis enriquecer pues una ensalada, una ensaladilla con un aporte de pescado, sería mejor olvidarnos de este tipo de sucedáneos y recurrir directamente al pescado propiamente dicho, ¿de acuerdo? O en fresco o en una conserva, como habíamos hablado en otras clases anteriores. El mismo caso que este caso de los palitos de cangrejos o surimis, estaríamos en el caso de las nuggets de pollo, a veces también ocurre con las barritas de distintos pescados, barritas de merluza, que están empanadas. Cuando vemos el porcentaje que tiene, por ejemplo, las nuggets de pollo, pues significativamente es muy bajo. Siempre por debajo del 50%. Vamos a ver los ingredientes que tiene el surimi. Sería, en este caso sí que sabemos cuál es el origen del pescado. Es merluza del Pacífico y abadejo de Alaska. Como os he dicho, en segundo lugar sería el agua. ¿Vale? Segundo ingrediente, agua. El abadejo sabéis que es un pescado parecido al bacalao. A veces se confunde bacalao y abadejo. Son diferentes. ¿De acuerdo? Son originarios del Atlántico Norte y del Golfo de Vizcaya. Bueno, buenas tardes otra vez. Parece que la sesión va a ser complicada. Se ha desconectado ya dos veces, tres veces con esta, perdón. Voy a ver en el chat si habéis leído algo, oído algo. Comencéis a ver otra vez de nuevo. No sé dónde os habéis quedado, si habéis oído algo de la explicación o no. ¿Ahora me oís o no me oís? Voy a mirar en el chat. Ahora sí. Gracias. Esperemos que se resuelvan estos incidentes. Voy a volver a intentar cargar el documento. Bueno, vamos a retomar con las dudas que os decía que se me habían planteado en el correo electrónico, ¿de acuerdo? Eran respecto a los palitos de mar o palitos de cangrejo, ¿qué pensaba yo respecto a ellos? Como os estaba diciendo, el inconveniente que tiene el producto es que es un producto ultraprocesado y en ocasiones hay dificultad para saber cuál es el origen del pescado que forma parte del surimi, que es el ingrediente principal de estos productos, tanto de los palitos de mar o de cangrejo, como de los sucedáneos de gula. Os puse anteriormente los ejemplos de dos de las marcas más conocidas, en este caso son los dos productos frescos, pero hay muchas otras marcas que nos ofrecen el producto en el mercado de forma congelada, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el ejemplo que os he puesto yo, tiene un 47% de surimi, o sea, de pescado troceado. Sí que indican cuál es el origen, que en ocasiones no nos dicen qué tipo de pescado es. En este caso sí, es merluza del Pacífico y abadejo de Alaska. Que como se estaba diciendo antes, que no sé si no lo habéis oído, el abadejo es una especie parecida al bacalao, que incluso a veces se confunde, que se pesca en el Atlántico Norte y en el Golfo de Vizcaya, ¿de acuerdo? Entonces ese es el principal ingrediente, surimi 47%. El segundo ingrediente sería agua. El tercero, almidón, que como digo no indica cuál es el origen del almidón, pero como luego pone sin gluten, entiendo que tiene que ser o almidón de arroz o almidón de maíz. Luego aromas, pone soja, pescado, moluscos, crustáceos, aromas de todos estos productos. Sal, aceite de girasol, clara de huevo y colorante, que es extracto natural de pimentón, que es el que le da ese color rojizo que os estaba comentando, que es característico de este tipo de productos. En el caso de los sucedáneos de gula, utilizan otro tipo, la mezcla de ingredientes es muy similar, muy parecida, pero utilizan otro tipo de colorantes. Suelen ser colorantes en tonos grisáceos, ¿de acuerdo? Estos son en tonos rojizos, casi todas las marcas que yo conozco son en tonos rojizos y en los sucedáneos de gula son en tonos grisáceos, hacia gris marengo, ¿de acuerdo? Respecto a la información nutricional, como veis no tiene muchas calorías, 94 kilocalorías por 100 gramos. ¿Por qué? Porque el segundo ingrediente es agua y el agua no aporta calorías, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a grasas, tampoco tiene un porcentaje alto de grasas, 1,1, porque son pescados blancos ambos los que forman parte de los ingredientes, tanto la merluza como la abadejo. Pescado blancos ricos en omega 3, pero con bajos porcentajes de colesterol. Luego, en los hidratos de carbono sí que tiene una cantidad bastante elevada, 11,7, pensando en que es un producto que tendría que ser fundamentalmente proteico, porque tiene pescados. Pero claro, al añadirle los almidones, el porcentaje de hidratos de carbono aumenta. ¿Veis? Hasta 11,7 gramos por 100 gramos, de los cuales azúcares 2,4. Fibra alimentaria 1,7, proteínas 8,4 y sal 1,84, perdón, bastante sal, como todos los ultraprocesados, que siempre decíamos que el inconveniente que teníamos era que para dar sabor el porcentaje de sal era bastante, bastante elevado. Además, en este caso no tienen otros tipos de aditivos, pero otros ultraprocesados pues tienen otros aditivos que le confieren sabor, como glutamato monosódico, y la sal también es un saborizante, hace que el producto sea más apetecible al paladar, ¿de acuerdo? Entonces, no son negativos, pero no podemos sustituirle con una, como un aporte de proteínas como lo hace el pescado. No es sustitutivo de una ración de pescado, a eso me refiero, ¿de acuerdo? Luego, quería comentaros, lo habíamos hablado el otro día al final de la sesión, en las dudas de las alertas que ocurren con los utensilios, con los materiales en contacto con los alimentos. Esto es una alerta que ocurrió el año pasado, en 2019. Eran unas cazuelas de barro de dos diámetros, de 15 y 18 centímetros, que se vendían en la cadena comercial Teddy. Y entonces, se veía que tenían unos niveles altos de metales. Vamos a verlo. Cuando se produjo la alerta, el establecimiento puso un cartel en todos los, o sea, la cadena, perdón, puso un cartel en todos sus establecimientos para que la gente que acuda a ellos y había comprado anteriormente el producto, pues fuese a devolverlo. Fue en enero de este año. Pensé que había sido el año pasado. En enero de este año. No, la alerta fue en 2019 y Facua denuncia en 2020, en enero de 2020. Facua es una asociación de consumidores. ¿Por qué denunciaba? Porque solo había puesto los carteles de la alerta en las tiendas presenciales y no había hecho una alerta en su venta online. Entonces eso era lo que denunciaban, ¿de acuerdo? Habían estado los productos que eran sujetos de la alerta a la venta entre el 7 de febrero y el 3 de septiembre de 2019, ¿de acuerdo? Y la alerta solo había sido difundida con un cartel expuesto en las propias tiendas, pero no se había hecho una alerta online o en los medios de comunicación de forma más extensa para que todos los productos, todas las personas que tengan el producto en casa sepan que tienen que devolverlo porque tenía un alto contenido en aluminio. Y vamos a ver hoy que un contenido alto en aluminio puede ser perjudicial para la salud, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Se quejaba esta asociación de consumidores que no había sido retirada de la venta, que en el sitio de internet de la propia cadena Teddy no aparecía. No aparecía la alerta tampoco en la red de alertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social e indicaba que las cazuelas habían sido fabricadas en una empresa de la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a ver que con los plásticos hay unas medidas especiales de los productos que son originarios y fabricados en China y en Hong Kong, pues en este caso hacen hincapié en que estos productos habían sido fabricados aquí en España, en la Comunidad Valenciana. Y lo que recomendaban a los usuarios es que todos los que hubiesen comprado el producto y lo tuviesen en sus casas fueran a una tienda a devolverlo para que les cambiaran por otro artículo o les devolvieran el dinero, porque no se podía seguir utilizando. Y estas eran las dos dudas que habían quedado sin resolver. Voy a pasar un momentito al chat para ver si se han resuelto todos los problemas de audio y sonido. Esperemos que sí. Buenas tardes a todos. ¿Se ha vuelto a perder? ¿Me oís o no me oís? Vale, ahora me decís que bien, entonces vamos a continuar. en el móvil yo lo recibo con un poquito de retardo la imagen, entonces, vale, esperemos que sigamos bien todo el resto de sesión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con materiales en contacto con los alimentos. Hoy toda la sesión va a ser sobre esto, ¿de acuerdo? El otro día habíamos hecho esta lista de ingredientes, de materiales en contacto con los alimentos, que aparece en el anexo 1 del reglamento 1935 del 2004, que como decíamos era el reglamento base que regula todos estos materiales en contacto con los alimentos. Y hoy vamos a hablar de estos otros, de esta otra columna, y luego el próximo día acabaremos con esta otra columna. Hoy hablaremos de esta toda la sesión, porque en la última parte vamos a hablar de plásticos, que es un tema muy extenso, polímeros y plásticos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy toda la sesión va a tratar sobre esto. Voy a enseñaros cómo son las memorias del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, el STIRI. Os he puesto los datos de 2015 y de 2016, que elabora la AESAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Bueno, ahora actualmente es AESAN, porque Consumo, sabéis que es un ministerio aparte del Ministerio de Sanidad, no incluye Consumo. Pero en 2015 sí lo incluía, dependiendo del gobierno, lo incluyen o no lo incluyen. Entonces, aquí veis la clasificación general de los productos implicados en 2015 en alertas. Hay 102 productos de origen animal, 62 de origen vegetal, 10 de otros productos y materiales en contacto con los alimentos, 10. ¿Vale? En 2015 se han gestionado 60 notificaciones relacionadas con materiales en contacto con los alimentos, principalmente utensilios de cocina, ¿de acuerdo? Platos cerámicos, melamina, vidrio, cucharones o espátulas de materiales poliméricos como siliconas, poliamidas, que las vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Y reseñar que la mayoría de las notificaciones a este respecto corresponden a productos originarios de China. Vamos a verlo con más detalle cuando hablemos de los materiales plásticos. La mayoría de las notificaciones eran utensilios de cocina y menaje de hogar, excepto una de las notificaciones que se refería a tetinas de biberón, que como vimos el otro día, están fabricadas fundamentalmente en dos materiales, o en caucho, que es un material polimérico, o en siliconas, que también son productos poliméricos, ¿de acuerdo? Aquí veis otra distribución de las notificaciones, de acuerdo al peligro químico. Y las migraciones de materiales en contacto con los alimentos suponen un 12%. Por encima de estas migraciones de materiales en contacto con los alimentos están los productos fitosanitarios, pues por ejemplo restos de un tratamiento antibiótico que le han dado al animal antes de llevarlo al matadero y que no han esperado el tiempo de espera oportuno para que esa sustancia sea eliminada del organismo y queden restos en la canal del animal o sobre todo en las vísceras, que es donde se suelen depurar y donde quedan almacenadas durante más tiempo. Ese sería el primer porcentaje. El segundo serían aditivos, pero aditivos tienen que estar autorizados, lo que pasa que pueden estar utilizados en dosis incorrectas y por eso se produce un peligro químico. Siempre tienen que utilizarse aditivos autorizados, pero estos peligros químicos es debido a que el aditivo está utilizado en dosis incorrectas. Luego, toxinas fúngicas, toxinas producidas por hongos, presencia de metales y, por último, migraciones de materiales en contacto con los alimentos. Todas las notificaciones relativas a migraciones se han dado en materiales en contacto con los alimentos. O sea, todas las migraciones se refieren a materiales en contacto con los alimentos. ¿Vale? La mayoría de las ocasiones se debe a metales. Vamos a verlo aquí en el gráfico. ¿Veis? Las notificaciones 19 son respecto a metales. Lo habíamos hablado el otro día. Plomo, cadmio, mercurio, ¿de acuerdo? La segunda en importancia serían aminas primarias aromáticas y formaldehído. Las aminas primarias aromáticas fundamentalmente de utensilios de poliamida. Vamos a verlo hoy. Y el formaldehído fundamentalmente de utensilios hechos con melamina. Luego, el siguiente serían otros, que es mezcla de varias sustancias. El siguiente, melamina. Siguiente, bo, calatos y migraciones globales. Que no, las migraciones globales se refiere a que hay una mezcla de sustancias, no solo una sustancia. Por ejemplo, el otro día habíamos dicho, en las cerámicas hay que tener cuidado con los metales pesados, pero no con otro tipo de migración. Entonces es una migración específica, solo de metales pesados. ¿De acuerdo? Pero en el caso de las migraciones globales, son migraciones respecto a varias sustancias conjuntamente, no solo una, sino varias. ¿Vale? Y para que veáis, para que podáis hacer la comparativa entre dos años, os pongo los datos del 2016. El número total de notificaciones son más en 2016, me parece que en 2015 era 180 o 181 o algo así, y en este caso en 2016 eran 203. Pero en cambio, materiales en contacto con los alimentos eran menos. En 2015 fueron 10, en este caso 8 notificaciones. Veis que todas las notificaciones de materiales en contacto con los alimentos se deben a migraciones de sustancias químicas, entonces están dentro de los peligros químicos. Siempre, todos. ¿Vale? ¿Cuáles son las interacciones que puede haber entre el producto y el envase? Pues puede ser interacción entre el alimento y el envase. Puede ser interacción entre el alimento y el entorno. Que el envase no haga esa función protectora, que es la que tiene que tener para proteger al alimento del entorno, de las condiciones adversas. Entonces, un envase, por ejemplo, que está deteriorado, por pérdida de calidad, por perforación, por pérdida de la estanquidad. Bueno, aquí estamos de nuevo. Se ha vuelto a cortar la conexión. Esperemos que se vaya actualizando poco a poco. Voy a volver a compartir el documento. Pido disculpas de nuevo, no sé qué es lo que pasa. Estoy llamando con hablando con el servicio técnico de la compañía a ver qué es lo que ocurre. Y espero que se resuelva rápidamente. Veo que me veis otra vez. Voy a volver a poner la presentación y a ver si podemos reanudar la explicación. Pido disculpas. En cuanto vea que está colgado el documento, continuamos con la explicación. Pido disculpas de nuevo. ¿De acuerdo? Veo que ya está cargada, entonces vamos a continuar. Gracias. Y disculpar. Bueno, como os estaba diciendo, que hay distintas interacciones de producto y envase. ¿De acuerdo? Puede interaccionar el alimento con el envase o el alimento con el entorno cuando el envase pierde su función de protección del alimento del entorno, ¿de acuerdo? Y entonces, esa pérdida de integridad del envase puede provocar degradaciones sensoriales del alimento y posibilidad de efectos tóxicos. Y también puede haber una interacción entre el alimento y el envase. Bueno, el primer grupo de materiales en contacto con los alimentos del que vamos a hablar hoy son las resinas de intercambio iónico. Estos materiales en contacto con los alimentos tienen una legislación nacional propia, que es el Real Decreto 857 de 2011 sobre materiales poliméricos. Las resinas de intercambio iónico están constituidos por polímeros de elevado peso molecular que son insolubles y que tienen grupos funcionales positivos y negativos capaces de intercambiar iones con las soluciones que pasan a través de estas resinas de intercambio iónico. Son utilizadas en el procesamiento de algunos productos alimenticios, como por ejemplo la industria azucarera, para eliminar el color de los jarabes de caña después de la evaporación. Los jarabes de caña tras la evaporación tienen un color tostado, similar al color del azúcar moreno, y se utilizan resinas de intercambio iónico para disminuir el color y bajar el rendimiento de cristalización. Se hace una decoloración del producto gracias a las resinas. En otros de los alimentos que se utiliza fundamentalmente es en el agua de consumo. En las plantas de tratamiento del agua de consumo Buenas tardes de nuevo. Pido nuevamente disculpas. He estado hablando con el servicio técnico. Han intentado solucionarlo por control remoto. Espero que no haya más incidentes. Me decís en el chat si me veis, si me oís correctamente, por favor, para reanudar la explicación. Sí, desgraciadamente hoy hay problemas de conexión y no podemos echarle la culpa a la tormenta. ¿Me oís bien y me veis o veis la presentación, que es lo importante, vaya a mí no? ¿Veis correctamente la presentación y me oís y oís bien? Bueno, esperemos que esté el problema solucionado. Pido disculpas de nuevo. Vale, gracias. Vamos a continuar. Esperemos que no haya más cortes. Voy a compartir de nuevo el documento por quinta vez esta sesión. En cuanto compruebe que esté cargado, comenzamos, ¿de acuerdo? Veo que ya está cargado el documento, voy a continuar. Bueno, pues estábamos hablando de las resinas de intercambio iónico, que se utilizan en el tratamiento de alimentos, de algunos alimentos. Se exponía el ejemplo, por ejemplo, de la industria azucarera, que gracias a las resinas de intercambio iónico, el azúcar de mesa es de color blanco, pierde ese color tostado que tiene el azúcar moreno o la panela, ¿vale? Pero fundamentalmente en el producto que más se utiliza es en las aguas de consumo. Se hace pasar el agua a través de esta resina y entonces la resina toma iones del agua y si es de una cantidad equivalente de iones, ¿vale? Con carga de protones o de hidroxilos. Existen varios tipos de resinas, los pongo aquí. Para distinto tipo de productos es más conveniente una resina catiónica o una resina aniónica. Y dentro de cada una de ellas, catiónica o aniónica, puede haber de ácido fuerte o de ácido débil. ¿Vale? Aquí tenéis un esquema de qué es lo que ocurre en las columnas de resinas de intercambio iónico. A través de las resinas serían las bolitas rojas y a través de las columnas pasan la solución. En este caso sería agua de consumo, que vamos a hacer un tratamiento, y entonces se hace un intercambio iónico entre la sustancia, el alimento o el agua de consumo en este caso, y las resinas. ¿Vale? Llega un momento en que las resinas se agotan, han captado tantos iones que no tienen capacidad para captar más. Entonces lo que se hace es, se produce una regeneración de la resina. Y cuando se ha producido un fin de la regeneración, nuevamente se puede volver a utilizar esas resinas de intercambio iónico. Existen distintas sustancias para hacer la regeneración, pero una de las sustancias que más se utiliza es la sal común, la salmuera. También pueden ser disoluciones de ácido clorhídrico, de ácido sulfúrico o de sosa cáustica. Pero la más utilizada es la salmuera, la sal común. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un esquema de cómo es lo que se hace en el tratamiento de aguas de una planta potabilizadora, por ejemplo, de tratamiento de agua, tanto de aguas industriales como de aguas municipales, de el agua de consumo, de bebida. Existen unos tanques de almacenamiento, luego el agua que está en esos tanques y sin tratamiento pasa por unas columnas de intercambio iónico. de resinas de intercambio iónico. Y entonces se produce una depuración de ese agua hasta que se convierta en agua potable, agua apta para consumo. ¿De acuerdo? El intercambio de resinas, las resinas de intercambio iónico, perdón, tienen muchas ventajas y algunos inconvenientes. Las ventajas principales es que son respetuosas con el medio ambiente porque, como hemos dicho, para su regeneración utilizan salmuera, que es un producto que no es tóxico para el medio ambiente. Luego proporcionan un alto caudal de tratamiento de agua y tienen un bajo costo de mantenimiento. Y los inconvenientes fundamentalmente es que se producen incrustaciones en las conducciones de agua. Pueden ser incrustaciones de distinta naturaleza, de sulfato cálcico, de hierro. Se puede producir absorción de materia orgánica y cuando existe materia orgánica puede existir contaminación y puede existir crecimiento de microorganismos, ¿vale? Sobre todo de bacterias. Este concepto que hemos dicho de tratamiento de agua no se hace solamente en las plantas potabilizadoras de agua de consumo público, sino que es el mismo sistema el que se vende para utilizar en nuestras casas. Estos sistemas de filtrado caseros de agua, como por ejemplo Brita, yo creo que es el más conocido aquí en España, que tienen dos tipos de tratamiento, filtrado en agua o filtrado directamente en el grifo, que se coloca un filtro en el propio grifo de la cocina, el método de filtrado es el mismo. Tienen una membrana de fibra hueca, tienen un filtro de carbón activo y tienen una columna de intercambio iónico, de resina de intercambio iónico. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nosotros no vamos a poder hacer la regeneración de ese resina de intercambio iónico y además tiene otro tipo de filtros como es el de carbón activo, pues la empresa dice que puede tratar el filtro un caudal de 600 litros, que suelen ser unos 2, 3, 4 meses en un consumo medio de una casa y que luego, pasado ese tiempo, pasado ese caudal a través del filtro, hay que cambiarlo por otro para que mantenga las características de filtración adecuadas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen estos sistemas de filtrado caseros? Pues lo que hacen es reducen el cloro y otras sustancias que alteran el sabor y el olor del agua, reducen el contenido de metales de ese agua, también disminuyen el porcentaje de pesticidas y herbicidas y otros residuos que puede haber en el agua. Es, digamos, un doble sistema de filtrado. El que hacen en la planta de tratamiento de agua municipal, y luego nosotros hacemos otro tratamiento en nuestras casas, colocando esos filtros en el grifo directamente. Se acopla, hay unos adaptadores que se ajustan a cualquier tipo de grifo que tengamos nosotros en nuestras casas colocados. Entonces, como os digo, no es un producto que solo se utilice a nivel industrial, sino que también en pequeñas cosas que podemos tener en nuestras casas nosotros, como os digo, esas jarras filtradoras de agua, o esos filtros que se colocan directamente en el grifo, también tenemos este tipo de sustancias, resinas de intercambio iónico. Y ahora vamos a pasar a hablar de los metales y sus aleaciones. Hay muchos tipos de metales que se utilizan en utensilios de cocina. Vamos a hablar de los más habituales. No hay ninguna legislación específica para los metales utilizados como material en contacto con los alimentos. Los metales y sus aleaciones, la principal característica es que son resistentes a la corrosión. En ocasiones son recubiertos con un barniz. ¿Os acordáis cuando hablábamos de las letras? Que podían estar hechas de aluminio o de hojalata y que para evitar el contacto directo del alimento con el metal, las latas en su interior estaban recubiertas con una resina. Y uno de los componentes de esa resina podría ser el bisfenol A. Pues de eso estamos hablando, ¿de acuerdo? La fabricación de estos materiales metálicos principalmente se hace a partir de una lámina de metal y mediante una técnica de moldeo y soldado, pues se fabrica el utensilio que queremos utilizar. Veis que hay muchos tipos de utensilios que están hechos de metal. Las típicas lecheras de antes, aceiteras, como os digo, las latas y luego, por ejemplo, moldes de repostería. Hay muchos tipos de... La hojalata. Es una lámina delgada y lisa de hierro o acero recubierto con una fina capa de estaño por ambas caras, por la interior y por la exterior. Es el material más usado a nivel mundial en envases de conserva. Alrededor del 70 al 80% de los envases de conserva son realizados en hojalata. ¿Cuáles son las ventajas de este material? Pues que son rígidos, que pueden coger distintas formas, buena conductividad térmica, que es importante en el tratamiento térmico que sufre la conserva, resistencia a los choques mecánicos y térmicos, aspecto brillante y resistencia química cuando está revestido. ¿Cuál es el inconveniente? La corrosión. Fundamentalmente debido al desestañado, que lo que hace es que incorpora al alimento elementos metálicos que lo hacen no apto para el consumo. De ahí que decíamos que una vez que abrimos la lata, el contenido que nos sobra hay que traspasarla a otro envase, no dejarlo en la lata. ¿Vale? Porque comienzan los fenómenos de corrosión. Para evitar este fenómeno indeseable, hay tres formas. Primero, mejorar la cantidad de estaño que tiene la hojalata. Hacer una nueva aleación, estaño cromo, que es más estable a la corrosión. O utilizar barnices protectores, perdón, como es el bisfenola. El fenómeno de corrosión aumenta con pHs ácidos de los alimentos, pHs por debajo de 5. Eso ocurriría, por ejemplo, en una conserva de salsa de tomate. El tomate es un alimento ácido y entonces el fenómeno de corrosión sería más elevado que con un tomate que tenga un pH básico, con un alimento, perdón, que tenga un pH básico. La corrosión también disminuye a temperaturas bajas. Se ha comprobado que un aumento de 10 grados dobla el fenómeno de corrosión que sufre la lata. Por eso, en las conservas que hemos dicho que son unos alimentos que tienen una fecha de durabilidad muy alta, normalmente desde que se fabrica hasta la fecha de consumo preferente pueden ser de 3 a 5 años, sí que indican en la leyenda mantener el lugar fresco. ¿Para qué? Para disminuir esos efectos de corrosión. De hecho, las conservas que están fabricadas especialmente para países tropicales, en los que la temperatura media es muy elevada, necesitan otro tipo de aleación y necesitan otro tipo de tratamiento térmico para asegurar que la conserva tenga la misma durabilidad que tiene en países de clima más templado. ¿Vale? Veis que la forma y el tamaño de los envases es muy, muy variado y que en nuestras casas todos tenemos este tipo de envases. Estamos muy familiarizados con ellos. Ahora vamos a hablar de los utensilios de cobre. Los utensilios de cobre son muy estéticos y tienen unas excelentes propiedades de conducción del calor, aunque no se deben de usar para cocinar si no están recubiertos en su interior de acero inoxidable, ya que el cobre es un potencial cancerígeno. ¿Vale? Hay baterías que en el interior, y baterías de cobre que en el interior tienen recubrimiento de acero inoxidable, y eso las hacen aptas para cocinar. ¿Por qué? Porque el alimento no está en contacto directo con el cobre. Tanto el cobre como el aluminio suelen formar parte de los fondos difusores de las ollas y cazuelas, porque ambos son muy buenos conductores térmicos. La FDA, que es la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos, similar a la EFSA que hablamos siempre de la Unión Europea, ¿vale? Lo que pasa que esta es la agencia de Estados Unidos. Advierte en contra de los utensilios de cocina sin recubrir de cobre, debido a que el metal se filtra fácilmente a los alimentos ácidos, causando intoxicación por cobre. Nuevamente, los alimentos ácidos. ¿Os acordáis que con la hojalata también teníamos que tener especial cuidado con los alimentos ácidos? Pues aquí con el cobre lo mismo. Lo que pasa es que respecto al uso del cobre no hay un consenso generalizado. Mira, estas son las típicas cazuelas que se utilizan para el tratamiento de, para la cocción de pulpo. En las ferias, antes era muy típico ver este tipo de ollas a los pulpeiros para cocer el pulpo, porque decían que el pulpo cocía mucho mejor en este tipo de ollas. Incluso yo he visto en gente que no tenía estas ollas de cobre, introducir un trocito de cobre en una olla que no era de cobre. Y decían que era para mejorar la cocción del pulpo. La exposición prolongada al cobre puede ocasionar inflamación del pulmón y cicatrizaciones permanentes, lo que lleva a disminución de la función pulmonar. Los síntomas de una exposición a largo plazo pueden incluir anemia, sensación de ardor, escalofríos, confusiones, demencia, diarrea, dificultad para hablar, fiebre, movimientos involuntarios, ictericia, insuficiencia renal. Como veis, un montón de síntomas muy variados que afectan al hígado, afectan al riñón, afectan al sistema nervioso central con movimientos involuntarios, con dificultad para hablar, con temblores. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un artículo que se publicó en El País en 2011 en el que hablaban que tenían que eliminarse esos caldeiros de cobre para cocer el pulpo, que eran tan típicos en las ferias para cocción del pulpo de los pulpeiros, porque la Unión Europea había advertido de los peligros del material. Entonces, ¿por qué está prohibido utilización de este tipo de ollas? Es porque cuando se está produciendo la cocción, se forma una sustancia que es de color verde que se llama el cardenillo o verdín o verdigris, que es una mezcla de acetatos de cobre causada por la oxidación. Y ese cardenillo es una sustancia tóxica. De hecho, en la RAE, aparece directamente como venenosa. La norma advierte que el cobre es un material que migra a los alimentos, la norma europea, pero no define límites admisibles de esta migración. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de los límites, por ejemplo, de plomo y de cadmio en materiales cerámicos? Dependiendo de la profundidad del envase, eran unos u otros. Aquí no está definido la migración admisible. Entonces, por eso hay controversia. De hecho, la gente que está a favor de seguir utilizando el caldero de cobre para cocer el pulpo en las ferias, dicen que la formación de este cardenalillo, de estos acetatos de cobre, no es por la materia prima del envase, del caldero, sino por una falta de higiene, porque no se hace una adecuada limpieza del utensilio. Pero como os digo, se han ido retirando y ahora cada vez es menos frecuente verlos en las ferias. Y por ejemplo, los utensilios de cobre también son muy utilizados en repostería porque ayudan a montar las claras a punto de nieve. Las endurecen y permiten alcanzar su punto máximo en utensilios de cobre. Vamos a pasar ahora al acero inoxidable. Es una aleación de hierro y tiene pequeñas proporciones de otros metales como cromo, níquel, molibdeno. Entonces, las personas que son alérgicas a estos metales no pueden cocinar con este tipo de utensilios de acero inoxidable. Las migraciones de residuos metálicos se producen en pequeñas cantidades. Y también es mayor la migración cuando cocinamos productos ácidos como son cítricos o, por ejemplo, tomate o salsa de tomate. Y cuando el envase está ya deteriorado, cuando la cazuela, por ejemplo, ya está rayada. Hay varios tipos de acero inoxidable. El más usado es el acero 1810, que es 18 partes de níquel y 10 de cromo. El acero japonés utilizado en los cuchillos es una aleación de extraordinaria calidad que no tiene ni cromo ni níquel, entonces no habría problemas de alergia. Sabéis que la mayoría de las alergias a los metales es debido al níquel fundamentalmente. Luego hay personas que también son al cromo, pero fundamentalmente Las personas que no pueden utilizar cosas de metales debido a alergias al níquel. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del acero inoxidable? Que es asequible y resistente, no requiere ningún mantenimiento especial, no se oxida y los alimentos no se pegan. Es un buen material antiadherente. Y las desventajas es, sobre todo, las alergias al níquel, fundamentalmente. Y luego, no es tan buen conductor del calor como, por ejemplo, el cobre o el aluminio. Es un buen conductor del calor, como todos los metales, pero menos que el cobre o el aluminio. Mirad, aquí tenéis dos cuencos que tengo en mi casa yo. Tienen muchos años los dos. En uno está la marca de apto para contacto con los alimentos, copa y tenedor, y en el otro no. Este se puede utilizar para introducir alimentos en él, en este no se debería utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os recalco, cuando vayáis a comprar un utensilio de este tipo, que os fijéis en que tenga por lo menos el símbolo de copa y tenedor, que indica que el material es apto para estar en contacto con los alimentos. Esto es la parte frontal. El brillo es muy parecido, pero las características son diferentes. Como decíamos, hay muchos tipos de acero inoxidable. Este tiene el de la derecha tiene unas cualidades que hace que sea apto para contacto con los alimentos y el de la izquierda no. Otro metal es el titanio, que no libera sustancias tóxicas a los alimentos y difunde muy bien el calor. Es un material muy resistente y estable. El titanio, el inconveniente que tiene es su precio elevado. De hecho, se utiliza para la elaboración de prótesis e implantes dentales y para piezas también de aeronáutica debido a su resistencia a situaciones extremas. Se aplican hasta 20.000 grados de temperatura y por eso se consigue que siga antiadherente de forma duradera. Y es difícil que se desprenda. Vamos a ver, eso de que se desprenda es para luego los revestimientos que tienen otros metales con algunos plásticos o resinas para que sean materiales antiadherentes, como el teflón, que lo veremos en la próxima sesión, el próximo día. El titanio no causa alergias, como ocurre con el acero inoxidable. Seguro que alguien conocéis gente que se ha puesto unos implantes y ha sufrido un rechazo. Pueden existir rechazos, pero no son realmente alergias porque no hay implicación del sistema inmunológico. En cambio, en el acero inoxidable, que tiene cantidades de cromo y níquel, sí que participa el sistema inmunitario y se desencadena una reacción anafiláctica, una alergia verdadera. ¿Veis algunas de las características que indican del titanio? Es saludable, resistente a la corrosión, ligero, fuerte, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas, o sea, es apto para hornear, para meter en microondas, pero también se puede congelar, es buen transmisor del calor y es antibacteriano, no favorece el crecimiento de las bacterias, como podríamos decir en caso contrario, por ejemplo, con la madera que veremos el próximo día. Como la madera es un material absorbente, absorbe humedad y esa humedad facilita el crecimiento bacteriano. En este caso, este es un material que no favorece ese crecimiento bacteriano porque es bastante inerte. ¿Veis aquí? Alta resistencia a la corrosión, es biocompatible. No tiene propiedades magnéticas, ¿vale? Baja especificidad de gravedad. Aquí tenéis algunos ejemplos de utensilios de titanio en la cocina. Como os digo, el principal inconveniente es su precio. Son productos caros, pero creo que por ejemplo, para una batería que es algo que se compra y se utiliza durante mucho tiempo, se puede invertir en un buen material. En el caso del titanio o de acero inoxidable, pero de alta calidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del aluminio ahora. Como veis, los contactos más directos que tenemos actualmente con el aluminio es a través del papel de aluminio o estos envases de aluminio que hay para guardar en el congelador o para hornear. Los recipientes de aluminio tienen el problema de liberar sales de aluminio a los alimentos que se cocinan, sobre todo si son ácidos nuevamente. Cuidado con los alimentos ácidos y también calientes. Los alimentos ácidos y calientes aumentan la posibilidad de que las sales de aluminio se transfieran a los alimentos. Por eso, en algunos países, la venta de menaje de aluminio está prohibido. ¿Por qué hay que evitar el aluminio? Porque puede tener efectos neurotóxicos. Se estudia su relación con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Al acumularse el aluminio en el cerebro y actuar como una sustancia tóxica. También se puede acumular en los pulmones, en los huesos, causando disfunción muscular y pérdida de memoria. El 95% del que se ingiere se elimina por orina. Así que las personas que tienen problemas renales también deberían evitarlo, porque podrían acumular más porcentaje de aluminio que los que no tienen problemas renales. Hay un aluminio que no tiene estos inconvenientes, que es el aluminio anodizado. Y es el único que es recomendable. Ahora es mucho menos frecuente, pero antes era muy frecuente que en todas las casas hubiese utensilios de aluminio para cocinar. Casos y pequeñas ollas para cocinar de aluminio. Eran muy ligeras, eran buenas transmisoras de calor, ¿de acuerdo? Pero siempre existe peligro de que liberen sales de aluminio a los alimentos, entonces no es recomendable. El aluminio anodizado es un tratamiento electrolítico que sella completamente el aluminio, se forma una capa de óxidos de aluminio protectores que lo endurece y hace que no pase a los alimentos, evita la migración del aluminio a los alimentos. Entonces, este es el que es recomendable. Las ventajas que tiene el aluminio es que es ligero, es dúctil, tiene durabilidad y resistencia. Reparte uniformemente el calor porque tiene buena conducción calórica. Y las desventajas es que no es un buen antiadherente y el precio es elevado. El aluminio veremos que tiene precio elevado. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo puede soltar trazas el aluminio. La gente, por ejemplo, que tiene todavía en sus casas cazos o pequeñas ollas de aluminio, que prueba hacer claras a punto de nieve en esos cazos. Las claras, cuando se montan, en lugar de tener el color blanco nieve, tienen un color grisáceo perla. Y es debido a esas pequeñas trazas que se sueltan del aluminio en el fenómeno de batido, al hacer el batido para montar las claras. Es muy visual. El papel de aluminio que tenemos todos en nuestras casas es una fina lámina de aluminio de grosor inferior a 0,2 milímetros, pero que las llegan a ser tan finas que algunas están por debajo de los 0,006 milímetros. Es una hoja de metal muy flexible que puede ser doblada y cubrir objetos con mucha facilidad, adaptando la forma que nosotros queramos. Pero es un producto frágil, que se daña fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, es común que para evitar esa fragilidad se combine con otros materiales como son plásticos o papel, para hacerlo más útil, que no se rompa tan fácilmente. Pros y contras del aluminio. Los pros, la ligereza y la manejabilidad. Es un buen aislante, no deja pasar la luz, ni la humedad, ni los aromas de los alimentos. Y tiene un inconveniente, que es opaco. Entonces, no deja ver el contenido del paquete. Entonces, si nosotros congelamos algo y no lo rotulamos, no podemos saber de qué se trata. Tenemos que romper el papel para saber lo que hay dentro. Luego, no se puede poner en el microondas, ni para descongelar ni para cocinar. y tiene un gran impacto ambiental porque es difícil de reciclar. De ahí su costo. ¿De acuerdo? ¿Veis? El papel de aluminio utilizado para hacer papillote. Un tipo de cocina que se utiliza mucho ahora porque es parecida a la cocina de vapor. Los alimentos se cocinan con poca grasa en su jugo, con horneados suaves. Para poderse comercializar, el papel de aluminio tiene que realizar unos ensayos de migración que demuestran las cantidades de metal que pasan al alimento. Y en este caso sí que la EFSA ha marcado un máximo permitido, que es 1 miligramo por kilogramo de alimento. Entonces, siempre que se utilice a temperaturas adecuadas, no se superará esas cantidades de migración permitidas. Y esos mismos límites que recoge la EFSA también las recoge en España la AESA. Entonces, como hemos dicho, que con alimentos ácidos y a altas temperaturas aumenta el fenómeno de migración, mucha gente se pregunta, ¿es peligroso cocinar, por ejemplo, al horno o a papillote utilizando papel de aluminio? Pues usar este método de vez en cuando no supone ningún riesgo. Solo una pequeña parte de este aluminio será absorbido por nuestro organismo y la mayoría se eliminará a través de las heces y la orina. Entonces, no nos supone ningún riesgo. Otra cosa es que utilizáramos este método de forma habitual todos los días y a temperaturas muy altas, que no son las de horneado habitual en nuestras casas. El ejemplo que os ponía yo el otro día de hacer chorizos a la sidra e introducir directamente los paquetitos con el chorizo y la sidra dentro de las brasas. Eso es someterlo a temperaturas muy, muy altas, no a las temperaturas convencionales que hay en un horno de nuestras casas, ¿de acuerdo? Hacerlo de vez en cuando tampoco supone un grave riesgo, pero no debería ser algo que se hace de forma habitual. Vamos a hablar ahora del papel y el cartón, que es otro de los materiales en contacto con los alimentos más frecuentes que tenemos a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? La mayoría del papel y el cartón son fibras de celulosa. Y luego tiene otra serie de sustancias como son minerales naturales, como el carbonato cálcico, o polímeros naturales como el almidón. Cuando la fibra se utiliza por primera vez, se llama fibra virgen o puede ser obtenida a través del reciclaje. Entonces es fibra recuperada. La celulosa es un hidrato de carbono complejo. Un montón de unidades de glucosa unidas, parecidos al almidón, que forma parte de nuestra dieta. Lo que pasa es que los animales rumiantes sí tienen las enzimas necesarias para la digestión de la celulosa y nosotros no. ¿Vale? Existen dos categorías de productos químicos añadidos al papel y al cartón. Son aditivos funcionales que se añaden para lograr una prestación determinada y otros productos químicos de proceso o auxiliares que se utilizan para mejorar la eficiencia del proceso de fabricación del papel y que no están destinados a permanecer en el producto final. Se añaden en el proceso de fabricación, pero no aparecen luego en el producto final. Se añaden y desaparecen en el proceso de fabricación del papel. Con el lavado posterior que sufre el papel, desaparecen o el cartón desaparece. ¿Qué tipos de papel tenemos nosotros en materiales en contacto con los alimentos? Pues lo que se hace es, se mezcla en un gran recipiente que se llama pulper y esa mezcla pasa a la máquina papelera. En la máquina, la mezcla de agua y fibra se coloca sobre largas bandas conducidas por rodillos y ahí se va retirando el exceso de agua hasta que finalmente obtenemos una hoja de papel que se enrolla en forma de bobina. Los procedimientos para retirar el agua pues son muy diversos. Gravedad, vaciado, presión, secado con altas temperaturas, son combinación de todos estos. El papel que utilizamos para estar en contacto con los alimentos puede ser un papel normal, como este que se utiliza, por ejemplo, en panaderías o reposterías, que no tiene ninguna capa plástica o no está parafinado, o puede tener algunos tratamientos especiales que vamos a ver ahora. Bueno, este es el diagrama, un diagrama del proceso de fabricación del papel para que veáis cómo se hace, ¿de acuerdo? Y estos son los ejemplos de los papeles en contacto con los alimentos que estamos nosotros en contacto todos los días para envasar, pues, fiambres, quesos, carne y pescado, productos con alto contenido en humedad. Entonces, es necesario que el papel tenga un tratamiento extra, no puede ser un papel ordinario. Y entonces aparece el papel encerado. Papel encerado o papel parafinado o papel antigrasa o papel aceitado se denomina de muchas otras formas. Es un papel antiadherente e impermeable recomendado para envolver y conservar pescados, carnes y productos que tengan un alto contenido en grasa o alto contenido en humedad. También es el papel que se utiliza para separar las lonchas de queso o las hamburguesas. Cuando compramos queso ya loncheado que está en envases, pues las distintas lonchas tienen entre sí este papel encerado para separar fácilmente una loncha de la otra para que no se rompan. Dispone de una capa de film transparente separable para preservar los alimentos, desechar el papel sin abrirlo antes de congelar. Entonces es papel y una capa de film transparente. Es una combinación de dos productos, el papel y film transparente, que es un polímero plástico que vamos a ver con posterioridad. Luego hay otros papeles que son de uso alimentario, papel parafinado, que imitan los periódicos. Antes se utilizaba frecuentemente papel de periódico para envolver alimentos. Y se ha visto que no era correcto porque la tinta que estaba impresa en el papel pasaba al alimento y se podía convertir en sustancia tóxica. Pero sí que hay papeles parafinados propios de uso alimentario que imitan la maquetación de un periódico y se suele utilizar para servir aperitivos o frituras en conos o en cucuruchos de papel para llevar este tipo de productos, aperitivos, croquetas, sándwich, hamburguesas o cualquier comida de coger y llevar, el takeaway, ¿vale? Y luego están también los papeles de horno, que es otro tipo de papel específico que hace que se pueda utilizar en el horno y que no se queme, lo estábamos hablando el otro día. A no ser que utilices un gratinado, muy intenso, que sí que puede que el papel coja un color muy tostado, pero no llega a quemarse, a entrar en combustión. Entonces, el papel de horno es un papel vegetal siliconado. En su elaboración no se utiliza blanqueantes, cloro, ni ceras, ni parafinas. Entonces, no altera el sabor ni las propiedades de los alimentos. También se denomina papel sulfurizado o papel vegetal. Se llama papel sulfurizado porque se da un baño en ácido sulfúrico para tratarlo químicamente y hacer impermeable los poros de celulosa del papel ordinario. Y además ese tratamiento, además de hacerlo impermeable, hace que sea más resistente a altas temperaturas. Y por eso se puede utilizar en un horno doméstico que puede alcanzar hasta 220 grados centígrados. Lo que tenemos que evitar es que entre en contacto directo con la fuente de calor, como os decía, con la resistencia de gratinado. ¿Veis algo? Aquí tenéis algunos ejemplos de papel de horno. Hay distintas marcas con distintos formatos. Hay algunas marcas que vienen enrolladas las láminas individuales. Hay otras marcas que tienen un rollo de papel continuo y tú cortas el trozo que te es necesario. También es muy común el papel craft. ¿Qué es el papel craft? Pues es el papel de estraza. Mirad, esta es la textura del papel craft. Es papel de estraza, papel de madera o papel craft, que se denomina actualmente. Se fabrica igual que los otros tipos de papel, ¿de acuerdo? Por la conversión química de la madera en pulpa de madera y de ahí se separa la lignina y la celulosa porque la lignina no hace un buen papel y entonces solo aprovechamos la celulosa para hacer una pasta blanca y de ahí se sostiene el papel. ¿Qué características tiene el papel kraft o papel de estraza? ¿Qué es más fuerte que el papel convencional? Por su alto contenido en celulosa y bajo en lignina y por su alta relación de azufre. Tampoco se le aplica lacamiento adicional. El papel de estraza normalmente es color ocre, color tostado. Entonces, estos envases son cada vez más utilizados para productos que se llevan para casa listo para consumo. Como es un tiempo muy cortito en el que el alimento va a estar dentro del envase, pues se sustituyen los materiales plásticos que son más difíciles de reciclar y más contaminantes por este tipo de materiales que su reciclado es más fácil. Y es más fácil degradarlos. El cartón también se utiliza muchísimo en contacto con los alimentos. Se fabrica parecido al papel y lo que se hace es se une alternativamente varios planos de papeles y se ondula o corruga para formar distintas planchas. Y dependiendo del tipo y del grosor de la plancha, pues se hace ya el conformado de la caja que nosotros queramos. ¿Veis? Aquí es lo que se hace, se va pegando las distintas láminas con un adhesivo que esté autorizado. Gracias al vapor y al calor se van pegando. Y luego, una vez que tenemos la plancha de cartón ondulado, pues se procede a la fabricación de envases y embalajes en las distintas líneas de producción. El papel y el cartón no laminado y sin tratamiento no son indicados para envasar alimentos con alto contenido en humedad. ¿Os acordáis que habíamos dicho que para contenidos con alto contenido en humedad necesitábamos el papel parafinado que tenía esa lámina extra de film transparente? ¿Vale? Porque si no se tiene esa capa extra, lo que hace es que el material, el papel o el cartón, se desintegra en contacto con la humedad. Entonces, en la mayoría de ocasiones lo que se hace es se utiliza una capa intermedia de plástico. Eso es lo que ocurre en los Tetra Brick. En los Tetra Brick hay una lámina de cartón, que es esta, que está recubierta exteriormente por una capa de plástico, de polietileno. Luego, interiormente tiene otra capa de plástico, polietileno, una capa de aluminio y dos capas más de polietileno. O sea, en total 6 capas. Eso es la composición de un Tetra Brick convencional. Y aquí veis distintos tipos de envases que están producidos y elaborados con cartón o papel. Pues cajas para llevar alimentos listos para consumo. Como os digo, la caja es de cartón. Están sobre un papel, esto de color verde, que también hace el efecto de absorbente de la grasa, ¿de acuerdo? La mayoría de los envases de huevos o son de cartón o son de plástico o ambas cosas. Por ejemplo, la parte inferior de cartón, la superior de plástico, para que se vea el producto, para que se vea el tamaño del huevo. Aunque hay una clasificación por categorías, pues siempre nos fiamos más de nuestro ojo que de lo que leemos. Por eso preferimos las conservas en tarro de vidrio frente a las de lata, porque en las de lata no podemos ver el tamaño del producto que está en el interior. Y estos pues son los típicos envases de comida rápida, de comida china, que son hechos de cartón, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos otros ejemplos de cartón en contacto directo con los alimentos. En este caso, el cartón está directamente en contacto con los repollos, estos que tenemos aquí, o con las coles de Bruselas, estos que tenemos aquí. Y en estos otros casos, el cartón contiene unos envases de plástico que contienen los distintos puerros, las distintas uvas, etc. Veis que aquí, por ejemplo, en esta caja que tiene granadas, la separación para que no se golpeen también se hace con propiamente láminas de cartón. Y en otras ocasiones, cuando las frutas son redondeadas para evitar que giren y se golpeen, pues se utilizan estos alveolos de plástico. En el interior de las cajas de cartón y en cada uno de los alveolos se coloca la fruta o el hortaliza correspondiente. Así, durante el transporte no se mueven y no sufren golpes. Vamos a hablar ahora de las tintas de imprenta. En todos los envases, en los envases de plástico, en los envases de papel, en los envases de cartón, en todos hay leyendas impresas, hay dibujos, hay letras, hay textos. Y entonces, ¿qué tipo de tintas se pueden emplear para imprimir en estos envases en contacto con los alimentos? Pues son tintas que no pueden producir migraciones al alimento. Hay tintas que se aplican directamente sobre el alimento y hay otras que no, que se aplican sobre el envase. Ejemplos de tintas alimentarias directamente sobre el alimento serían, por ejemplo, los sellos de las canales. ¿Veis? El otro día habíamos hablado que las canales tenían unas etiquetas, por ejemplo aquí las veis, este ejemplo, en el que aparece el nombre del matadero, aparece el número de crotal que tenía el animal, aparece si es macho o hembra, aparece la edad, aparece el peso de la canal en el momento del sacrificio, aparecen varios datos aquí. Pero también es obligatorio que tenga un sello sanitario. La canal que tiene este sello es que ha sido inspeccionada por un veterinario y le ha dado el ok para que pase a la cadena alimentaria, que no existe riesgo de que transmita ninguna enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos. Perdón. Entonces, dependiendo del tipo de canales y del tamaño del animal, pues se colocan 3, 4 o 5 marcas con distintas tintas. ¿Veis el tono que es diferente? Esta es color rojizo, marrón, esta es color morado. Vamos a ver cuáles son. Entonces, tienen que ser tintas resistentes a los procesos de maduración que van a sufrir esas carnes, ¿vale? Entonces, hay tres colores autorizados para utilizar en el marcado de canales, que es el marrón, HT, el rojo ayura y el azul brillante. Y estas tintas autorizadas se pueden aplicar con tampones, con sellos, con rodillos o con numeradores. De hecho, es muy frecuente que vosotros, por ejemplo, igual no os coincide tan fácilmente en una canal de bovino porque es una canal muy grande y cuando compráis las piezas, pues compráis en las zonas donde se suelen poner los sellos, por ejemplo, en la pata posterior, pues se hace un fileteado y no se ve el sello correctamente. Pero en las canales de ovino, en los corderos, vosotros es más frecuente que compréis medio cordero o un cuarto de cordero. Y ahí se ve perfectamente dónde está el sello del animal. ¿De acuerdo? ¿Veis? Estos son los ejemplos de tintas autorizadas. Marrón, rojo ayura y azul brillante. Son las tres autorizadas para marcado de carne. Aquí tenéis un ejemplo de marcado. Este se trata de un jamón. Y tiene el sello del matadero. ¿Veis? España, el número del matadero, Badajoz y Unión Europea. Y luego además se trata de un jamón de cerdo ibérico y tiene una calificación por el Ministerio de Agricultura y con esta numeración. ¿Veis? Aquí tenéis ejemplos de sellos. Ya en piezas, en carnicerías, ¿de acuerdo? Se observa el sello perfectamente. Aquí tenéis algunos otros ejemplos de sellos. Está directamente sobre el alimento. Luego, otro ejemplo de tinta directamente sobre el alimento es la tinta que se utiliza para marcar los huevos. No penetra a través de la cáscara, prácticamente no tiene migración, se seca con rapidez, el tiempo de secado es de 12 segundos, es resistente a la cocción, tras la cocción todavía permanece. Eso, la tinta es marcado obligatoriamente en los huevos que vosotros los compréis en el supermercado, que siempre tiene estos dígitos de forma obligatoria. Lo hemos hablado en alguna ocasión. El primer dígito puede ser 0, 1, 2 y 3, dependiendo de si son huevos ecológicos, camperos, gallinas criadas en el interior de una nave, pero criadas en el suelo. O tres, gallinas criadas en el interior de una nave, pero criadas en jaula. Luego, el Estado miembro de la Unión Europea, en este caso ES, de España. Luego, los dos siguientes números es la provincia. Los tres siguientes números es el municipio dentro de la provincia. Y luego, los siguientes dígitos es ya la granja. Incluso aquí aparecen tres dígitos de la granja, pero en granjas que tienen distintas naves, aparece el número de la granja y aparece otro dígito adicional en el que te indica la nave en la que se produce. Imaginaros una granja que tiene 5 naves de producción de huevos. Pues indica si el huevo procede de la nave 1, de la nave 2, de la nave 3, de la nave 4, de la nave, o de la nave 5. Para cuando hay algún problema con ese huevo, se sepa dónde es el origen del huevo y se busque solo ahí y no en toda la explotación el origen del problema. ¿De acuerdo? Y luego hay tintas alimentarias que están indirectamente sobre el alimento. Pues como os decía yo, en papeles, en cartones, en distintos envases. Aquí tenéis algunos ejemplos. En Tetra Pak, en envases de cartón o en otro tipo de combinación de envases con cartón y metal. Esta tinta que está en el envase no puede transmitirse al alimento, ¿de acuerdo? Puede, si se produce una migración, puede convertirse en sustancia tóxica. Tiene que quedarse específicamente en el envase y no pasar al alimento. O algunos ejemplos son estos. Mira, por ejemplo, estas cajas para llevar pizza. ¿Veis que el interior de la caja está totalmente en blanco, no está rotulado? El colocar la pizza aquí, sobre la parte rotulada del envase, sería algo incorrecto. Porque estas tintas no son aptas para entrar en contacto directo con el alimento, como hablábamos antes de las tintas de sellos. Entonces no se debe hacer esto, porque la parte interna del envase, que es donde va a ir el alimento, no está rotulado. Y lo mismo pues con estos conos o cucuruchos que se utilizan en las empresas de comida rápida pues para contener las patatas. Veis que el exterior está rotulado, tiene tintas, pero el interior, que es lo que está en contacto directo con el alimento, no está rotulado. Para evitar posibles migraciones de esas tintas al alimento. Antes, una práctica que se hacía muy frecuentemente en las panaderías era que se utilizaban los sacos de harina para dar la vuelta en las empanadas y que absorbieran el exceso de grasa. Los sacos de harina en la parte exterior están rotulados. Y se vio que ocurría lo mismo que cuando se utilizaba papel de periódico. Parte del contenido de la tinta de esos papeles pasaba al alimento. No se puede hacer. O se puede hacer solo utilizando la parte interna del saco, que es la parte no rotulada, la que no nos produciría ningún peligro. ¿Vale? Mirad, aquí tenéis un montón de ejemplos de envases que están rotulados con distintas tintas de distinta naturaleza, algunos con etiquetas, algunos directamente sobre el envase, envases de cartón, Tetra Pak, muy diversos formatos, envases de vidrio que tienen etiqueta, ¿vale? De papel. Hay dos tipos fundamentales de impresión. Es la impresión offset convencional y la que más se utiliza actualmente es la impresión UV. ¿Por qué se utiliza menos la impresión offset convencional? Es porque había problemas, porque una vez que se imprimía el papel, por ejemplo, que es en los que el material que más se utilizaba, el papel se enrollaba en bobinas y la tinta que quedaba en el exterior del papel contactaba con la parte interna del papel. Entonces podría haber pequeñas transmisiones de migración de tinta. Y ahora lo que se utiliza más frecuentemente es la impresión UV. Es curado por radiación UV. Se emplean resinas líquidas reactivas de bajo peso molecular, capaces de experimentar fotorreacción por absorción de luz ultravioleta. Y no requieren la presencia de disolventes. Y por último vamos a hablar de los materiales de celulosa regenerada. ¿Qué es la celulosa regenerada? Es una capa delgada obtenida a partir de celulosa refinada procedente de madera o algodón no reciclados. ¿Os acordáis que habíamos dicho que el papel podía proceder de fibras vírgenes y directamente procedían de la madera o de papel reciclado, fibras recicladas? En este caso la celulosa regenerada no admite reciclado. Tiene que siempre proceder de madera o de algodón virgen. ¿De acuerdo? Entonces, además, a estas sustancias procedentes de madera o algodón no reciclado se le añaden sustancias adecuadas en masa o en superficie para que faciliten su obtención. Y entonces puede existir barnizado o no por un lado o por ambos lados de la película de celulosa regenerada. Entonces encontramos tres tipos de películas de celulosa regenerada. Las no recubiertas, las recubiertas con derivados de celulosa o las recubiertas con material plástico. La legislación que regula este tipo de materiales es el Real Decreto 1413 del 94. Que regula la norma técnico-sanitaria sobre materiales y objetos de películas de celulosa regenerada. Y existe una legislación europea de 2007, mucho más actual, relativa a materiales y objetos de películas de celulosa regenerada destinada a entrar en contacto con los alimentos. ¿Para qué se utiliza estas películas de celulosa regenerada? Pues fundamentalmente para fabricar salchichas. Estos son los túbulos fabricados por celulosa regenerada y se insufla esa carne separada mecánicamente, que es la que forma parte de estas salchichas. Y eso hace que todas las salchichas tengan el mismo tamaño, la misma longitud, el mismo peso de forma uniforme, porque se hacen dentro de este tipo de moldes. ¿De acuerdo? Una vez que está realizada la salchicha, estos tipos de moldes se eliminan por distintas técnicas. Por soplado, distintas formas. ¿De acuerdo? Siempre tiene que la carcasa retirarse antes de la carne. Y esto sería la primera parte de la presentación. Vamos a ver las preguntas que hay en el chat, si me habéis oído correctamente. Ahora parece que se han solucionado los problemas que había en el inicio. Bueno, veo que gracias a Dios los problemas se han solucionado y me habéis oído correctamente. A ver. Sí, como os digo, en los envases de cobre piensan que el problema no es propiamente por las migraciones del metal, sino porque esos utensilios que se utilizan fundamentalmente en las ferias, en las que no hay agua corriente, pues la limpieza no es muy adecuada o no todo lo exhaustiva que debería de ser con los productos adecuados, y ese verdín se produce por el acúmulo de sustancias, suciedad acumulada, digamos. No por el propio efecto de la olla que es de cobre, ¿de acuerdo? Es un tema un poco controvertido. Como os digo, nosotros los veterinarios cuando vamos a hacer inspecciones en las ferias tenemos que decir que según el reglamento de la Unión Europea está prohibido utilizar esos utensilios de cobre. Pero como no hay un límite admitido de migraciones como para el resto de materiales, pues es un tanto controvertido. Es verdad que ir a las ferias es un poco comprometido, porque también las tapas de pulpo se sirven en platos de madera y vamos a ver que no es el material más adecuado tampoco, porque la madera es un material absorbente. Entonces siempre estamos un poco ahí entre la espada y la pared. No podemos o intentamos no limitar su actividad, pero siempre dentro del cumplimiento de la normativa, tanto española como europea, que sabéis que actualmente es de cumplimiento obligatorio en los estados de la Unión Europea. Para el papillote, como os he dicho antes, no hay ningún problema con el papel de aluminio, pero se puede hacer muy bien con papel de horno. Funciona perfectamente y resiste bien las temperaturas. Porque el aluminio, por ejemplo, si cocináis alimentos muy ácidos, pues eso, ricos con tomate, bueno, pido disculpas, llevábamos ya mucho rato conectados, parece ser, porque se ha vuelto a desconectar. Hoy es un día con muchos incidentes en cuanto a conexión. Voy a comprobar que se ha vuelto a actualizar. ¿Me podéis decir en el chat si me volvéis a oír, por favor? Siento ser tan pesada, pero para no estar hablando a la pared. Ya se ha arreglado, gracias. Disculpad, de verdad. He hablado con el servicio técnico, pero parece que no, que la cosa no está totalmente resuelta. Bueno, se ha borrado todas las preguntas que tenía en el chat. Entonces, la última que recuerdo que no había contestado es que utilizan en ocasiones cartón para poner debajo de las empanadas. Sí, es correcto. Si el cartón no es rotulado, es correcto, no hay ningún problema. Como os digo, también se hace a veces la utilización del interior del saco de la harina, porque lo vuelven a introducir en la propia bandeja de horneado de la empanada, ¿de acuerdo? Me decís que no se oyó la parte final del papillote. Os decía que no hay ningún problema en utilizar papel de horno, tampoco ningún problema en utilizar papel de aluminio. O también utilizar algunos envases o utensilios de cocina de silicona fundamentalmente, que son propios para hacer cocinado en papillote. Hablaremos el próximo día de ellos. Además, debido a estas interrupciones, hoy no vamos a acabar con con los plásticos. Perdonad. Entonces, el próximo día acabaremos con los plásticos. Y daremos esa última columna que nos queda de materiales de contacto con los alimentos. El papel albal, por el lado brillante o por el otro, yo lo utilizo por el lado mate, no brillante, pero los dos lados son iguales. La única diferencia que tiene el lado brillante es que a la hora de hacer el papel albal, ese lado brillante está en contacto con unas bobinas y entonces, digamos, la fricción hace que quede más brillante, pero la composición de ambos lados es la misma. Yo lo hago por la parte mate porque es la parte que está en el interior del rollo, digamos, la menos expuesta a estar contaminada, aunque casi todos tenemos pues un porta rollo de papel aluminio, etcétera. Pero ambos son, no, digamos, utilizar el lado brillante no me causa toxicidad, no. Eso no, no, eso es un bulo de esos que hay en las redes sociales. Recuerdo hace unos años que también me preguntaron en una de las charlas que di en el aula de Villablino sobre los Theta Brick, esos números que aparecen abajo, que si pone 3 o 4 era porque la leche estaba próxima a caducar y había sido recogida y vuelta a tratar en la central lechera para volver a aumentar su durabilidad. No es correcto. El número 2, 3 o 4 es el orden de colocado de la bobina para fabricar el Tetra Pak. En grandes industrias, la fabricación de Tetra Pak se hace en serie. Y entonces hay 3 o 4 bobinas al mismo tiempo de esos materiales que hemos dicho que está formado por 6 capas: plástico, cartón, plástico, aluminio y otras 2 capas de plástico. Pues bueno, hay unas láminas de esa composición en unos rollos puestos en serie. Y esos rollos van haciendo una máquina, va termosellando la lámina para hacerla en forma de tubo y luego sellan por abajo, meten el contenido, sellan por arriba y pliegan. Y ya está el Tetra Pak hecho, el Tetra Brick. Entonces esos números, 2, 3, 4, indican el orden de la bobina. Por lo mismo que os decía antes, imaginaros que en una remesa de leche hay distintos envases que han perdido el vacío y la leche se ha acidificado. Pues si observan que, por ejemplo, la mayoría de envases pone 2, es porque hubo un problema en el sellado de la bobina número 2. Si los distintos envases son de distintos números de bobina, tienen que buscar otro tipo de origen del problema. ¿De acuerdo? Sí, es que era muy polémico, porque yo os digo, es que no interesa económicamente recoger la leche para volverla a tratar térmicamente. El tratamiento térmico de la leche es muy caro en cuanto a energía, porque es un tratamiento UHT a 170, a 115 grados, perdón, o 130 grados. Son tratamientos muy altos, entonces es muy costoso energéticamente. Es mucho más rentable para la gran superficie o para el pequeño comercio, antes de que llegue a la caducidad, rebajar la leche y venderla fácilmente. Pero es imposible volverla a recoger y hacer un nuevo tratamiento. No sería rentable. Es un producto que es bastante barato y no compensa. No, no, no. El número es por eso. Es el orden de colocación de las bobinas para fabricar el Tetra Pak que contiene leche o cualquier otro contenido, zumo de frutas o caldo de pollo que ahora se vende siempre en Tetra Pak o nata para congelar. Para cocinar, perdón, o nata para montar, etcétera. Todos los productos que se pueden vender en Tetra Pak. ¿De acuerdo? Me preguntas aquí, Gemma, si voy a hablar del ECUE la próxima semana. No sé a qué te refieres. Si me puedes especificar más. Y si queda alguna pregunta sin contestar, porque cada vez que se desconecta se borra el chat totalmente y me quedo sin las preguntas que había anteriormente, pues remitírmelas a mi correo. ¿Os acordáis que lo tenéis en las primeras sesiones? esterhermida@uned.ponferrada.es. Me podéis enviar las preguntas que os queden sin contestar o en la parte inicial, cuando hagamos la resolución de dudas. Pues me preguntáis si alguna no os ha quedado claro. ¿De acuerdo? Ah, es una marca. Es una marca, será una marca patentada, como os comentaba el otro día con el Pirex, las fuentes estas de vidrio que tienen un tratamiento especial y que soportan bien los tratamientos térmicos. Sí. Sí. Sí, son marcas registradas como Tefal. Tefal también es una marca re registrada Es la combinación entre teflón y aluminio. ¿De acuerdo? Sí, pues vamos a hablar de la silicona el próximo día. Junto con lo que no nos dé tiempo a hablar hoy de plásticos. ¿De acuerdo? Sí, hay utensilios de silicona que valen para microondas y hay otros que valen para microondas y para horno, dependiendo de la calidad, como siempre hablamos. Igual que hemos hablado con todos los materiales metálicos que hay distintas calidades, pues con la silicona ocurre lo mismo. Hay una silicona de calidad extra, que se llama silicona platinum, que puede ser sometida incluso a tratamiento en horno, a temperaturas elevadas. Sí, pues hablaremos. De todos modos, investigaré esa marca. Y hablaremos el próximo día de ella. Como os digo, muchas veces son marcas registradas, lo que pasa que luego se hacen tan populares que se piensa que es la denominación del producto. Y son marcas registradas, como por ejemplo las fuentes estas de hornear de vidrio que todo el mundo llamamos Pyrex. Pues Pyrex es una marca. Sí, también hablaremos el próximo día de las ollas de cocina que vienen recubiertas con material antiadherente, como el teflón o otros recubrimientos. Ahora hay recubrimientos de cerámica también, como el teflón ha tenido unos años con muy mala fama, pues se ha sustituido por revestimientos de tipo cerámico. Entonces iremos viendo, sí. Sobre todo se utiliza materiales antiadherentes para recubrir metales. Aprovechamos las propiedades positivas de buen conductor térmico de los metales y para evitar las posibles migraciones de las que hemos hablado, todos estos metales que hemos citado hoy, pues se recubren con estos revestimientos protectores. Exactamente, en los materiales que están recubriendo, una vez que se deterioran, es cuando son peligrosos y hay que retirarlos. Igual que cuando hablábamos, por ejemplo, de una olla o de un recipiente de acero inoxidable, que cuando pueden sufrir migraciones es cuando el envase o el utensilio está rayado, está deteriorado. Pues la mala fama que comenzó con los productos que tenían revestimiento de teflón es que se vio que una vez que comienza a deteriorarse el teflón, se emiten sustancias tóxicas al alimento. Sobre todo a temperaturas altas, el teflón se utiliza fundamentalmente en sartenes y como sabéis las frituras son temperaturas altas. Entonces lo que hay que hacer una vez que se deteriora ese material es eliminar el producto. El envase, el utensilio de cocina no sirve. Hay que retirarlo y hay que cambiarlo por otro. Pero lo mismo que hablábamos el otro día con la porcelana, ¿os acordáis que habíamos hablado que se utilizaba frecuentemente, antes que no era tan común los plásticos, para darle a los niños para beber el vaso porque si se caía no se rompía, como había posibilidad en los de vidrio? Lo que no se sabía es que cuando se caía se desconchaba y una vez que se desconchaba es cuando es peligroso porque se pueden producir migraciones. Pues lo mismo ocurriría con los materiales de revestimiento como por ejemplo el teflón. ¿De acuerdo? Ya no se ven tanto las sartenes de cerámica. Se pusieron muy de moda cuando hubo esa campaña en contra de las sartenes de teflón y se vio que las sartenes de cerámica si eran de buena calidad, perfecto, pero hemos dicho que los revestimientos de cerámica tienen la posibilidad de emitir migraciones de metales pesados. Entonces, hacemos un material para evitar las posibles inconvenientes que tiene el teflón y resulta que ese material, si no es de calidad, tiene los mismos inconvenientes o parecidos o similares. Entonces, eran productos bastante caros y que luego se vio que no todos reunían los requisitos de calidad de la que presumían. Yo siempre, siempre recomiendo primar por la calidad, porque son productos que se utilizan durante mucho tiempo. Sobre todo, pues eso, baterías de cocina, sartenes, etcétera, son cosas que se utilizan durante mucho tiempo. Entonces, es adecuado invertir en ellos. Igual en vez de tener dos o tres, tener solo dos y de mejor calidad, que sepas que van a responder de modo adecuado. Pero como veis, todos los materiales tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y sobre todo hay que hacer un adecuado uso, siempre siguiendo las normas que indica el fabricante. El problema es que a veces, como os he indicado en ese bol que tengo yo de acero inoxidable, es que no pone que sea de uso alimentario, entonces no se puede utilizar, ¿de acuerdo? Si no, yo en los productos que no tengan ya la copa y el tenedor recomendaría que no se utilizaran en contacto con los alimentos. En cuanto a la sartén, en las sartenes me preguntáis cuál les recomendaría yo. Ambas tienen ventajas. Lo que tienen que ser son de buena calidad ambos, el revestimiento tanto de teflón como de cerámica de buena calidad, y una vez que se deterioran, retirarlas. No podemos alargar la vida de la sartén. No, porque es cuando comienzan las posibles migraciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver que el gran inconveniente que tenía el teflón no era por el teflón propiamente, sino por la sustancia que se utilizaba para pegar el teflón a los materiales metálicos. Y esa sustancia se prohibió ya en 2015. Entonces, actualmente no tiene esos inconvenientes que se le atribuía al teflón. Ambas tienen propiedades positivas. Luego también muchas veces es gusto, ¿eh? Gusto de cada uno a la hora de cocinar, que me guste más o menos, cómo queda el producto elaborado en ellas. Eso es como cocinar en gas, en vitrocerámica, en inducción. Hay gente que es muy partidaria de una opción o de la otra y entonces, pues todos tienen ventajas e inconvenientes. Es lo que mejor se adapte a tu forma de cocinar. Pero ya os digo, el principal problema era los adhesivos que se utilizaban y actualmente están prohibidos, no se pueden utilizar. En 2015 se prohibieron porque sí se comprobaron que esos adhesivos tenían problemas y entonces ahora se utilizan otras sustancias que son inocuas. Los anteriores a 2015 pueden contener esos adhesivos, los posteriores a 2015 está prohibido, no lo tienen. Entonces no tienen ese inconveniente. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas o empezamos un poquito de plásticos? Voy cargando el documento, ¿vale? Mientras espero a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, vamos a ver si va cargando el documento. Mí todavía no me aparece cargado. Voy a ponerlo en grande. Ahora. Ya está. Bueno, pues comenzamos este ratito que queda con la siguiente lista de materiales en contacto con los alimentos. Es una lista amplísima, que son los polímeros y plásticos. ¿Vale? A mí ya me aparece cargado el documento. Entonces, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Mirad, esta es la clasificación de los polímeros. Hay polímeros naturales que se encuentran en la naturaleza, como es el caucho, que hablamos el otro día de él ya. Luego hay otros sintéticos, como el caucho sintético. Hay homopolímeros que están obtenidos a partir de un único tipo de monómero. Y luego hay copolímeros que están obtenidos por dos o más tipos de monómeros. Dentro de los polímeros hay tres grupos fundamentalmente. Las fibras, que son polímeros que se pueden tejer en hilos, por ejemplo, sería la seda. Los plásticos que se pueden moldear en caliente y luego estarían los elastómeros que comparten la elasticidad del caucho natural. Y el ejemplo sería el neopreno. Dentro de los plásticos hay dos grandes grupos. Los termos plásticos que se pueden moldear en caliente en repetidas ocasiones, entonces se pueden reciclar y reutilizar. Y los termoestables que se pueden moldear en caliente solo una vez durante la polimerización y no se pueden volver a moldear. Entonces estos plásticos no son reciclables. ¿Vale? Como os digo, los polímeros son compuestos macromoleculares orgánicos. Como os acordáis las resinas del principio de la clase de intercambio iónico, también hablábamos que eran polímeros. Lo que pasa que en la lista del anexo 1 del reglamento 1935 del 2004 están en distinto orden y yo he ido siguiendo ese orden del anexo 1. ¿De acuerdo? Entonces se obtienen por polimerización, policondensación, poliadición u otro procedimiento similar a partir de moléculas de peso molecular inferior o por modificación química de macromoléculas naturales. Los materiales poliméricos no deben ceder sus constituyentes a los alimentos en cantidades superiores a las establecidas. Son esos límites de migración específica o global que están autorizados, ¿de acuerdo? Dependiendo de cada sustancia, aunque todos no la tienen, como hemos dicho, por ejemplo, el cobre no la tiene todavía. Perdón. Entonces, hay un real decreto español que establece una lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos. Solo los materiales poliméricos que estén en esa lista pueden ser utilizados para la fabricación de materiales en contacto con los alimentos. Los que no están en esa lista no pueden ser utilizados. Para estos productos poliméricos se aprueba la lista positiva de la que hablábamos antes, las migraciones máximas permitidas que se obtienen con pruebas de migración y se determinan las condiciones de ensayo, las condiciones de identidad y pureza de materiales colorantes. Vamos a ver que una de las características de todos estos materiales poliméricos es que son muy ricos en colores. Pues los colorantes que se utilizan para darles ese color tienen que cumplir una serie de condiciones de identidad y pureza que están reunidas en el anexo 2. En cambio, este Real Decreto que hemos dicho que engloba todos los materiales poliméricos no es aplicable a materiales y objetos plásticos que tienen un reglamento propio de regulación. En este caso es un reglamento de la Unión Europea, el 10 del 2011. Y tampoco es aplicable a películas de celulosa regenerada, que también son materiales poliméricos, pero que tienen su propia regulación, que es el Real Decreto que citamos antes, 1413 del 94. El Comité Científico de la ESAN es el encargado de evaluar las materias básicas para la elaboración de materiales poliméricos y es la que aprueba o no la inclusión de esos materiales en la lista positiva del anexo 1. ¿De acuerdo? Luego hay una reglamentación específica para materiales poliméricos reciclados, que es el Real Decreto 846 de 2011. Y fundamental, tenéis que tener en cuenta el principio de reconocimiento mutuo, que es, si un material polimérico reciclado ha sido autorizado en un país de la Unión Europea, en un Estado miembro de la Unión Europea, en teoría, en principio, debería ser admitido y comercializado en cualquier estado de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, Portugal hace toda la serie de estudios necesarios para incluir a un material polimérico en la lista positiva de materiales poliméricos aptos para contacto con los alimentos, el resto de países hacen un reconocimiento mutuo de esa sustancia. Se fían de los estudios realizados por el otro país, Estado miembro de la Unión Europea, y lo reconocen también como apto para contacto con los alimentos en su estado. En teoría, porque luego veremos que, por ejemplo, ocurren excepciones como el bisfenol A, que Francia lo ha prohibido, pero entonces tiene que legislar específicamente indicando que en su estado, en Francia, no está permitida la utilización de esa sustancia que sí está permitida en el resto de estados de la Unión Europea. Eso es principio de reconocimiento mutuo. Eso se hace con materiales en contacto con los alimentos y también se hace muy frecuentemente con suplementos alimentarios que se utilizan en dietas especiales, en dietas de adelgazamiento. Son muchas materias primas nuevas. Y entonces, cada uno de los Estados miembros hace el estudio de alguna de ellas y los demás países hacen un reconocimiento mutuo de esas sustancias estudiadas. ¿Vale? Luego, el Real Decreto 517 del 13 modifica el 846 que hemos dicho de polímeros reciclados. ¿En qué sentido? En las botellas PET recicladas. Las botellas PET las tenemos en nuestro alrededor todos los días. En ellas se envasa agua de bebida, se envasa bebidas refrescantes, se envasa aceite, se envasa un montón de productos de cosmética, de productos de limpieza, etcétera. El PET es una sustancia muy utilizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una serie de limitaciones para el PET cuando es reciclado. El PET cuando es reciclado tiene que tener un 50% de PET reciclado y un 50% de PET virgen. Y solo puede ser utilizado para aguas de bebidas y para bebidas refrescantes no alcohólicas. Esa es la modificación que hace el 517. Hasta la publicación del 517 solo se podía utilizar PET reciclado para aguas de bebida envasada. Con la modificación que introdujo el 517 también se puede utilizar PET reciclado para bebidas refrescantes no alcohólicas. Mirad, este es el reglamento base del que estamos hablando todos estos días, que es el 1935 del 2004. De él se desglosan todos los demás específicos, tintas de impresión, papel, cartón, madera, adhesivos, siliconas, metales y aleación, vidrio, corcho, tal, materiales activos e inteligentes, que lo hablamos el otro día, cerámica, caucho, tetinas y chupetes. Y aquí tenemos los plásticos. Mirad cuánta legislación. ¿Qué es lo que hizo? El reglamento 10 de 2011 unificó toda esta reglamentación que había y la armonizó para aplicar en todos los estados de la Unión Europea. Y aquí estaría el Real Decreto de la Celulosa Regenerada. ¿Qué son los plásticos? Los plásticos son aquellos que están constituidos exclusivamente por materias plásticas o varias capas plásticas unidas. Pueden estar impresos o recubiertos por un revestimiento. Pueden formar parte de materiales o compuestos multicapa material, incluyendo las juntas de tapas y cierres. Un ejemplo, el Tetra Pak. Es un compuesto multicapa, con algunas capas plásticas, una capa de aluminio y una capa de cartón. Los plásticos, como son polímeros, están formados por moléculas muy grandes, ¿de acuerdo? Que constituyen un montón de átomos, fundamentalmente carbonos y luego hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. ¿Qué propiedades tienen los plásticos? ¿Por qué estamos rodeados de plástico? ¿Por qué la mayoría de utensilios de cocina, menaje de cocina y de hogar se ha sustituido por materiales plásticos? Pues porque son baratos, la primera propiedad. Son baratos, tienen un bajo coste en el mercado. Tienen una baja densidad, son ligeros. Existen plásticos permeables e impermeables. Son aislantes eléctricos y son aislantes térmicos. Aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas. Entonces, cuidado en la utilización en el microondas. Su quema es muy contaminante. Son resistentes a la corrosión, que por ejemplo algunos metales sufrían oxidación, no eran resistentes a la corrosión, el plástico sí, son muy resistentes a la intemperie, resisten muchos factores químicos y algunos se reciclan mejor que otros. Y vamos a ver que no son biodegradables ni fáciles de reciclar, pero sí son fáciles de trabajar. Los plásticos, ¿de dónde se obtienen? Pues los plásticos, hemos dicho que son los polímeros que se obtienen de compuestos derivados del petróleo y el gas natural. Ya hemos visto que se clasificaban en termoplásticos, termoestables y elastómeros, y se fabrican aplicando calor y presión por distintos mecanismos de producción, ¿de acuerdo? Por inyección, por extrusión, por compresión y por soplado. Parecido al soplado que sufren los vidrios finos, el que denominamos cristal, pues el plástico también puede sufrir un fenómeno de soplado parecido al que sufren los vidrios finos. ¿Qué tipo de petróleo, hemos dicho, derivan del petróleo y el gas natural? ¿Qué tipo? Pues mirad, los petróleos se dividen en aceites diésel y de calefacción, gasolinas y otros. Pues dentro de estas gasolinas hay una serie de productos químicos básicos y de ahí se obtienen los plásticos. Fundamentalmente polietileno, policloruro de vinilo, espuma de poliuretano, polipropileno, poliamidas, poliéster y poliestirenos. Poliestirenos serían las bandejas de Porespan, que son tan frecuentes en los productos cárnicos frescos, por ejemplo, para contener carne. Pues estos serían estos plásticos. Como os digo, el proceso de fabricación de los plásticos puede ser por adición, fundamentalmente en el cloruro de polivinilo, o por condensación, que es el resto de sustancias. Las poliamidas, los PET, los poliuretanos, los policarbonatos y las resinas fenólicas. Aquí os he puesto algunos ejemplos de cómo se fabrican. Por extrusión, por modelado, por calandrado o por conformado de vacío. Es información básica para que sepáis cómo se fabrican distintas técnicas, ¿de acuerdo? Siempre sometiéndolos a calor para que se fundan y adopten la forma que nosotros queremos. Los plásticos, como hemos dicho, están regulados por el Reglamento 10 del 2011, que ha sufrido modificaciones en 2016 y en 2017. Y luego existe, igual que ocurría con los polímeros, que existía otro reglamento, otro Real Decreto en este caso, para polímeros reciclados, pues en los plásticos ocurre lo mismo. Existe un reglamento para plásticos y existe otro reglamento de la Unión Europea para plásticos reciclados. Todos los plásticos no deben ceder sus constituyentes a los alimentos en cantidades superiores a los límites de migración establecidos, de manera específica para determinadas sustancias o de manera global. Vamos a ver ahora la diferencia. Hemos dicho que los plásticos hay dos tipos fundamentalmente, termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos son aquellos que por su estructura interna se desarman fácilmente por calor y se reconstruyen al enfriarse. Pueden fundirse y volverse a fabricar varias veces, entonces tienen buena capacidad para el reciclado. Es la mayoría de los plásticos que nos rodean. Es los PET, es los polietilenos de alta y de baja densidad, es el cloruro de polivinilo, es el polietileno de baja densidad, que ya lo he citado, el polipropileno, el poliestireno y luego otros como metacrilato, teflón, celofán o poliamida, que ahora es muy muy frecuente la poliamida en utensilios de cocina. Mirad, los distintos tipos de plásticos termoplásticos tienen un nombre, como tenemos aquí con las siglas, ¿no? PET, PVC, PP de polipropileno, PS de poliestireno, o tienen que tener un triangulito con un número. Entonces, el 1 pertenece al PET, el 2 pertenece al polietileno de alta densidad, el 4 al polietileno de baja densidad, el 3 al policloruro de vinilo, el 5 al polipropileno, el 6 al poliestireno y luego hay un 7 que engloba una serie de mezclas. ¿Cuáles son los más seguros desde el punto de vista alimentario? Pues el 1, el 2, el 4 y el 5. Los PET, los polietilenos de alta y baja densidad, este es de alta, este es de baja, y el polipropileno. ¿Y qué plásticos debemos evitar, sobre todo a temperaturas altas? El PVC, policloruro de vinilo, la espuma de poliestireno, y dentro del grupo otros, los que contienen bisfenol A, que ya hablamos el otro día, que se considera que es un disruptor endocrino, que puede bajar la fertilidad, que puede tener consecuencias incluso relacionadas con el desarrollo de distintos tipos de cáncer de mama y de próstata. Entonces es una sustancia que está en estudio y que es polémica. Aquí tenéis para qué se utilizan cada uno de estos termoplásticos. Y aquí lo tenéis en imagen. Los PET fundamentalmente para botellas, perdón, los polietilenos de alta densidad para bolsas y envases, pero que no contengan alimentos, ¿veis? De geles de limpieza, productos de limpieza. El policloruro de vinilo se utiliza para calzado deportivo, para tarjetas bancarias, para envolturas de golosinas, para artículos de papelería, de oficina, también para botellas, el polietileno de baja densidad para bolsas de alimentos congelados, bolsas de la compra, sacos industriales, las cubetas para fabricar el hielo. El polipropileno es la vajilla para microondas reutilizable porque se considera que es el plástico más seguro. Y entonces la vajilla que está realizada en plástico, que es apta para uso en microondas, la mayoría está hecha con polipropileno, porque es el plástico más inerte, el más seguro utilizado en altas temperaturas. Y luego el poliestireno para cajas de huevos, tazas y platos y bandejas y cubiertos desechables, que para llevar, por ejemplo, café, los vasos de plástico no responden correctamente porque con el calor se ablandan. Entonces, hay unos vasos específicos que están hechos con poliestireno, son rígidos y no transmiten el calor a la gente que los está portando, los está llevando. ¿De acuerdo? Y aquí os pongo nuevamente el ejemplo del Tetra Pak. ¿De acuerdo? Que es una combinación de distintos plásticos con otros productos como son cartón y aluminio. Aunque veis que la última capa que está en contacto directo con el alimento es el polietileno, que es uno de los plásticos que se consideran más seguros. En este caso es polietileno de baja densidad. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de un envase. Tiene el triangulito y pone PP, polipropileno. Copa y tenedor, apto para estar en contacto con los alimentos. Aguanta microondas porque soporta más de 120 grados. Y soporta congelación porque puede soportar hasta menos 50 grados centígrados. Y luego aparece aquí el número de registro de la industria que lo fabrica. Aquí estamos de nuevo. Disculpad por todas estas interrupciones que está habiendo. No sé cuál es el problema, la verdad. Hoy he hablado con el servicio técnico de la compañía que me da servicio. En teoría está todo correcto, pero existen estas desconexiones momentáneas que no sé a qué es debido. Si hay alguna pregunta, contestamos a las preguntas que hay. De lo dado hasta ahora, y el próximo día continuamos. Ahora que he vuelto a conectar, si tenéis alguna pregunta y queréis realizarla hoy ahora en el chat, aquí estoy para contestarla, ¿de acuerdo?